Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, al libro de Hechos. Y el tema es de la urgencia de la pluralidad de los ancianos en cada iglesia local. Yo, como muchos de ustedes, pues la verdad yo crecí, no conocí al Señor, fui convertido después de mi adolescencia, a los 19, 20 años empecé a seguir al Señor. Y iba yo a diferentes iglesias, diferentes experiencias, pero lo que tenían en común todas las iglesias es que tenían el sistema de iglesias locales donde nada más había un solo pastor y no había nada más. No había ni diáconos, ni ancianos. Y yo creo que no es sorpresa si comento que dependiendo de nuestro trasfondo, denominación en especial, tenemos diferentes ideas de incluso cómo definimos ciertos términos. Puede ir a ciertas iglesias y dice, te presento al superintendente. Y yo preguntaría, ¿qué es un superintendente? No, pues él es quien hace esto y esto. Aunque eso no es un término bíblico, pues muchos lo ocupan. Pero tenemos la tendencia de redefinir ciertos términos, incluso términos bíblicos, y darle otro significado que no es bíblico. A lo que me refiero en especial es que para muchos, así los ancianos es una mesa directiva quien decide de qué color se debe pintar las paredes. Y cuando se trata de los diáconos, pues son los, para muchos son los que abren la puerta y le dan la bienvenida. Cuando vemos en el libro de Hechos que los diáconos eran hombres poderosos de fe e incluso los requisitos para que una persona sea diácono son casi idénticos a la de los ancianos. Entonces, mi meta en esta primera parte es, ¿qué es un pastor? ¿Qué es? Y me gustaría demostrar, primeramente, que los pastores en el Nuevo Testamento, incluso en el Antiguo, nunca vemos, no hay ni un versículo bíblico en todas las Escrituras donde preside un solo pastor sobre una congregación. Siempre hay pluralidad en todos los versículos mencionados. Entonces vamos a empezar, por favor, en Hechos 11:30. Aquí no voy a hacer muchos comentarios, nada más quiero que veamos que todos los versículos dados tienen que ver con pluralidad de ancianos en cada iglesia local. Hechos 11:30 dice, voy a terminar en el 29, enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Hechos 13:1, hablando de la iglesia de que estaba en Antioquía. En la iglesia que estaba en Antioquía no había nada más un solo hombre que era el pastor, que siempre, yo sé que lo dijo el hermano de una forma chusco, chistoso, pero dijo que el hermano quería tocar el piano, el hermano quería orar y recoger la ofrenda, pero eso es lo que está pasando en muchas iglesias locales. Lo dijo en broma, pero la verdad es que en muchos lugares eso es lo que está ocurriendo. Y lo peor es que hay personas congregantes que han caído en esta idea y dice, pues por eso lo pagamos, para que vaya a evangelizar, y dicen, es que tengo unos familiares y tienen que pues escuchar el evangelio, ven a mi casa, te espero a las 7. No estoy en contra de que hagamos equipo a evangelizar a los inconversos. Pero lo que piensan es que la iglesia, que es nuestra, así la iglesia, los congregantes, todo el pueblo, debemos hacer la obra del ministerio, pero tienen la idea de que ese es el trabajo de la persona a quien pagamos. Y tiene que ver con este estructura, diseño. Pero aquí dice, en la iglesia que estaba en Antioquía, había profetas y maestros. No había solamente una sola persona quien siempre predicaba. Hechos 20, versículo 17. Vamos a regresar a ver este capítulo con mucho más detalle. Pero nada más quiero leer rápidamente el 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de, y aquí dice, la iglesia es singular, pero había pluralidad de ancianos en cada iglesia, como la que había en Éfeso. Tito, por favor, acompáñame, hay muchos versículos que tenemos que ver. Tito 1:5 dice, estableces ancianos en cada ciudad de Creta. Dicen rápidamente Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores, plural. Santiago 5:14 dice, llame a los ancianos, plural, de la iglesia, cuando están enfermos. Y el versículo clave de esta tarde también dice Hechos 14:23, y constituyeron ancianos en cada iglesia. En el segundo viaje misionero, después de predicar el evangelio, al regresar constituyeron ancianos en cada iglesia, y ahí es Iconio y muchas otras ciudades a que fueron. Entonces, por favor, acompáñame a Filipenses 1:1. Lo interesante es que cuando referimos a las personas que están, pues que tenemos la responsabilidad de guiar, de ser ejemplo, de cuidar a la iglesia del Señor, casi siempre se refiere a esa persona como el pastor. Lo interesante es que cuando vemos el total del Nuevo Testamento y vemos una referencia a la persona que está enfrente de la iglesia, casi nunca se llama a esa persona pastor. Nada más cuando vemos, por ejemplo, ahí cuando habla de los dones dado a la iglesia, dice que Cristo, al resucitar en su ascensión, dio, y ahí menciona los apóstoles, profetas, evangelistas, y dice pastores y maestros. Entonces no niego que los que están enfrente también se llaman pastores. Pero aparte de ese versículo, y si incluimos Pedro, donde Cristo es llamado el príncipe de los pastores, en griego no hay ningún otro versículo en todo el Nuevo Testamento donde se llama a esa persona pastor, sino se le llama obispo o se le llama anciano. La verdad que estoy comunicando en esta tarde es que el pastor, el obispo y el anciano es la misma persona. La misma persona descrita con diferentes palabras, no porque son tres personas o tres posiciones o jerarquía dentro de la iglesia local, no. Tiene tres nombres diferentes porque describe tres responsabilidades que tenemos delante de la iglesia local. Entonces, cuando vemos aquí en Filipenses 1:1, cuando se escribe a los santos que están en esta iglesia local, dice: la carta es escrita a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Mi pregunta es esto. Mi pregunta es que si la Biblia llama, así el Espíritu Santo llamó a los pastores de la iglesia local obispos, mucho, se ocupa el término obispo mucho más que se ocupa el término pastor. ¿Estamos de acuerdo? Se ocupa en Timoteo, se ocupa en Tito, se ocupa en Filipenses, pero nunca ocupamos ese término. Entonces, si alguien llega, o si yo voy a su congregación, yo digo: a ver, no conozco los líderes, ¿quién es el obispo? No, pues aquí no tenemos obispos. El obispo es allá de la iglesia católica. ¿Sí me explico? Y el problema es porque lo ocupa otra secta. Decimos: no lo debemos ocupar. Sí lo debemos ocupar. Es la palabra del Señor. Y ocupamos el término, de nuevo repito, en Reina Valera encontramos pastor nada más en Efesios 4. Primero Pedro 5, donde dice príncipe de los pastores. Y en Hebreos, pero en Hebreos, donde se repite tres veces dentro de unos versículos nada más. En griego la palabra no es la misma de poimen. Tiene que ver con los que presiden. Por ejemplo, los que lo han leído en inglés, dice rulers y no dice pastores, los que están presidiendo ahí. Pero todos los demás versículos llama a los pastores obispos, o los llama ancianos. Entonces vamos a ver, aquí vemos un ejemplo donde los que están enfrente se llaman obispos. Entonces, por favor, vamos a ver Hechos 20, 28. Obispos, el término episcopos, epi, que significa sobre, lo ocupamos, por ejemplo, en epidermis, que es la parte de la piel superior de toda la capa de piel, y scopos, donde nosotros tenemos, ocupamos la palabra scopio, que significa observar, velar, velar sobre. Pero aquí en Hechos 20, iniciamos hace unos momentos viendo el versículo 17. Y cuando llama a los ancianos de la iglesia, empieza a describirlos en el versículo 28. Debemos tener en mente que él está hablando a los ancianos de Éfeso. Y cuando habla con ellos, dice en el 28: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Los ancianos no es una mesa directiva que toman decisiones y son los que tienen que pagar las cuentas de la iglesia, porque en cada lugar pues tienen diferentes formas de ver quiénes son los ancianos. Y a veces nada más se juntan una vez al año para tomar pues cierta decisión importante. Pero la Escritura no enseña eso. Los ancianos son los mismos obispos. Dice aquí en el versículo 28, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Pero no solamente son obispos, sino que los ancianos que son obispos también son los mismos pastores. Porque dice en el versículo la siguiente frase, para apacentar la iglesia del Señor. ¿Quiénes son los que apacientan? Los pastores. Los ancianos son los obispos y son los mismos pastores. Nada más yo sé, por lo que he escuchado, yo soy nuevo aquí, por lo que he escuchado, nos gusta casi los mismos autores, nos gustan mucho los mismos libros que proveen aquí. Pero lo interesante es que cuando leo varios de los comentarios de los libros que me gustan, veo que leí uno ayer cuando estaba yo preparando y leí un libro que decía así: los ancianos están ahí para apoyar el pastor. Y por hacer un comentario así, lo que están haciendo es marcando una diferencia. Que hay una persona que se llama el pastor y los ancianos, ellos no son pastores. Pero el Espíritu Santo, cuando Él escribe el libro de Hechos, marca que los ancianos no es un grupo de equipo de apoyo para el pastor, sino que ellos son los mismos pastores. Son los que tienen que hacer el trabajo de apacentar, de pastorear a la iglesia. No es un grupo, aunque selecto, inferior al pastor. Son de la misma autoridad, con la misma responsabilidad delante de Dios. Voy a dar otro ejemplo. Estaba yo visitando un ministerio que se dedica a evangelizar en la sierra. Y yo supe que unas personas que conocí hace 5 años, que tenían doctrina mala, estaban estudiando en su ministerio. Estaban participando. Entonces me acerqué con uno de los 3 pastores de esta iglesia local. Y yo dije, oye, ¿se acuerda de mí? Ah, sí, una vez predicamos juntos hace... Sí, sí, mucho gusto. Pues fíjese que escuché que aquí eres uno de los pastores ahora. Dice, sí, 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 uno de los pastores. Pues, ¿conoces a esa familia? Sí, sí, son nuevos acá. Tienen 1 año, pero es que fíjese que ellos... apenas hablé con ellos ayer porque los vi que estaban acá y les hice estas preguntas y me dijeron que todavía sostienen esas doctrinas, que todavía ellos dijeron, todavía no estamos convencidos de lo que enseñan acá, pero aquí estamos. Entonces yo dije, hermano, le animo así a hablar con ellos, porque no quieres alguna situación donde empiezan a enseñar falsa doctrina y vas a tener un problema. Y él me dijo estas palabras: es que yo soy el pastor de alabanza, eso no es mi trabajo. Entonces yo me quedé, el pastor de alabanza, ¿hay pastor de alabanza en las escrituras? Ciertamente hay personas que deben dirigir la alabanza, pero no hay pastores especialistas como hay en el ISTE. No hay personas que se dedican nada más a esta enfermedad y personas de esta enfermedad. Si el Señor nos pone a una iglesia local para apacentarla, no podemos decir, es que no es mi área. Pero eso es lo que hacen muchas de las iglesias modernas. Y lo que quieren hacer es, tú eres pastor de misiones, tú eres pastor de alabanza, pero y todavía decimos, pero yo soy el príncipe pastor, cabeza pastor, y ustedes nada más son pastores asociados. No estoy tratando de ofender a nadie. Lo que yo quiero que veamos es que ese es completamente foráneo de las escrituras. Las escrituras enseñan que hay ancianos quienes todos tienen la responsabilidad delante de Dios de apacentarlos, de pastorearlos, de ser obispos. Ustedes conocen que la palabra episcopo, sobrevelar, que tienen la responsabilidad todos ellos de ir a visitar y estar con las ovejas en sus problemas cuando están enfermos, orar por ellos. Cuando tienen problemas familiares, no es la responsabilidad de uno. No nos da abasto. Por eso Dios pide que sea pluralidad de ancianos. Vamos a ver otro ejemplo. También en 1 Timoteo. Dice en el versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea. Y empieza a describir al obispo. Lo interesante es que cuando vemos esta misma frase en el libro de Tito, si podemos verlo por favor, porque describe el mismo obispo, en Tito también lo llama anciano, lo llama anciano. En el capítulo 1, dice que hay que establecer, para que establecieses ancianos en cada ciudad. Y en el versículo 7, porque es necesario que el obispo sea, y lo describe. En otras palabras, en el versículo 5, los llama ancianos. En el versículo 7, a las mismas personas los llama obispos. Los pastores son los obispos y son los ancianos. Es el mismo grupo de personas, no es un grupo aparte, separado. También el apóstol Pedro describe lo mismo. Primera de Pedro, y todavía es más clara en esta porción de las Escrituras. Primera de Pedro capítulo 5 dice, ruego a los ancianos, plural, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Entonces, cuando describe a los ancianos en el versículo 1, en el versículo 2 les dice que su responsabilidad es apacentar la grey, pastorear. La responsabilidad de los ancianos es pastorear, apacentar la grey de Dios. Veamos esto porque la siguiente frase es interesante. Que está entre vosotros. ¿Y qué dice ahí en Reina Valera? Cuidando de ella. Es verbo. Entonces sí cambia cómo se utiliza en el griego, pero cuando lo vemos bien, este verbo, cuidando, es la misma palabra de episcopos, de obispo. ¿Quién es el obispo? El episcopos es el que sobrevela, el que cuida. Y cuando está hablando a los ancianos, dice que estos ancianos tienen dos responsabilidades, que tienen que pastorear y tienen que cuidar, tienen que velar sobre la grey. Entonces, se podría traducir de esta forma, aunque suena un poco así raro. Se podría decir, pastorear la grey de Dios que está entre vosotros, obispando de ella. Porque el obispo es el que cuida de ella, el que sobrevela, y este es el verbo que se ocupa en esta frase. Entonces, hermanos, aquí lo que estamos viendo es los pastores, su responsabilidad principal es alimentar a la iglesia de Dios, de estar con ellos. El obispo, el que sobrevela, lo que se enfatiza es su cuidado, de estar con ellos cuando están enfermos e ir a orar por ellos. Que cuando tienen problemas familiares, que sus hijos se rebelaron, hay pleitos en la casa, pues el hijo ya no llegó, ya es la 1 de la mañana y su hija ya no llegó. ¿Quiénes van ahí? Van los obispos. Para cuidar, para ayudar, para cuando hay pleitos matrimoniales y ya se están agarrándose ahí. ¿Quién es el que va? El obispo. Porque él tiene cuidado de la grey de Dios. Y los ancianos, el término presbúteros, tiene más que ver con su, no su edad física, pero su madurez, su experiencia, que han estado ahí mucho tiempo y es una persona anciana que puede estar con ellos y dar consejos de cosas que tal vez no han vivido personalmente, pero ya han tratado por el tiempo que tienen en servir en la viña del Señor. Entonces las tres palabras, poimen, de pastores, tiene que ver con apacentar. Obispo, de episcopos, tiene que ver con sobrevelar. Y también presbúteros, de anciano, tiene que ver con su experiencia, tiene que ver con su madurez. Pero no describe tres diferentes personas, describe a la misma persona. Entonces, la razón por qué lo estamos viendo es, uno, para animarnos del trabajo que está entre nosotros. No debemos pensar como algunos, pero yo soy el pastor, mi responsabilidad es predicar miércoles en la noche y domingo en la mañana y ya cumplí. Hay mucho más. El Señor nos ha llamado a sobrevelar, a estar con ellos, a visitar, a estar con la grey. Y también algunos debemos, al dar el ejemplo, al tener la experiencia, muchos, como se ha comentado, debemos dedicarnos a la palabra y a la oración. Es cierto, pero la palabra no siempre es desde el púlpito. A veces la palabra es cuando vayamos a sus casas y estamos tratando de sus problemas específicos. Podemos caer, hermanos, créeme que conozco muy bien lo que es trabajar tanto tiempo completo en las cosas seculares y también todavía trabajar tiempo completo en las cosas de Dios. Pero esa es nuestra responsabilidad delante de Dios. Es nuestro privilegio de hacer esto. Y por último, me gustaría dar unos beneficios de tener pluralidad de pastores. Número uno, tenemos que confesar que después de escuchar lo que hemos considerado en estos versículos, no podemos así solos. El sistema unipastoral no es bíblico para empezar, pero en dos, no nos conviene. Igual a Moisés cuando su suegro lo vio tan cansado porque ahí estaba todo el día corriendo de uno tras otro. Dice, es que no es así. Se tiene que hacer en equipo. Entonces uno de los beneficios es poder ministrar a mucho más personas. Número dos, y este es tal vez es uno de los más peligrosos, es que tenemos la necesidad de rendir cuentas. Rendir cuentas. ¿Cuántas personas que practican el sistema unipastoral enseñan lo que quieran y no hay quien dar cuentas? Y todavía, si no les gustó, todavía los sacan de la iglesia, los disciplinan, le dan excomunicación, porque, y ahí dicen, es que habló contra mí, no toqué ese ungido, ¿verdad? Y es que el sistema unipastoral no es bíblico, porque siempre debe rendir cuentas. Yo sé que cada quien entiende el término presbiterio diferente, pero sí vemos en las escrituras que los ancianos de la misma iglesia local tenían que rendir cuentas unos con los otros. Pero además, las enseñanzas de una iglesia local, los ancianos de una iglesia local, también rendían cuentas a otras iglesias locales. Si vemos en la historia de la iglesia, la razón por lo cual tenemos pues el credo niceno y también tenemos el pues de Atanasio, por ejemplo. Así, las mentiras de Arrio, siendo anciano en la iglesia de Antioquía, la misma iglesia local de donde salió el apóstol Pablo. Se alió un hereje y ¿quién le llamó a rendir cuentas? Las ancianos de las otras iglesias locales. Porque dentro de nosotros hablamos mucho de autonomía. No todos, pero algunos. Y hablan de autonomía, pero la verdad bíblica es que no hay en las escrituras un solo pastor, sistema unipastoral que enseñan lo que quieren y no tienen que dar cuentas a nadie. No es así. Lo que vemos en Hechos 15, había personas que decían que tenían que ser circuncidados para ser salvos. ¿Y quiénes se reunieron? Los ancianos de las iglesias locales con los apóstoles. Muy importante la necesidad de pluralidad de obispos en cada iglesia local y también la comunión de las iglesias locales. Tienen que rendir cuentas. Este es muy importante para evitar el síndrome de otra fe. Así, el peligro. Así, no debemos confiar diciendo, no, pues de otra fe, por ser falso maestro. Puede surgir un de otra fe, pequeño o grande, en cualquier de nosotros, por querer enseñorearnos sobre la grey, en lugar de servirla y ser su ejemplo. También en Proverbios 11:14 vemos que en la multitud, cuando hay abundantes consejeros, hay sabiduría. Hay sabiduría en multitud de consejeros. ¿Cuántas veces he tenido cierta forma de pensar acerca de una situación? Para ser un poco práctico, había una persona que tenía deseos de servir de tiempo completo en las cosas de Dios y platiqué con los consiervos y dijo, vamos a orar al Señor y nos vemos en 15 días. Al regresar, yo tenía cierta forma de pensar, a ver hermanos, después de orar, ¿qué piensan? Y al escuchar lo que Dios dio sabiduría a los otros hermanos, hasta yo me quedé sorprendido pensando, no he pensado en eso. Incluso después de orar, así Dios no me iluminó y después de escucharlo, hay sabiduría. Es cierto, no he pensado en eso. Necesitamos la multitud de los consejeros, pluralidad de ancianos para conocer. ¿Qué pide Dios para la restauración de los que caen en pecado y son disciplinados? Restaurarle vosotros los espirituales. La razón por lo cual muchos se quedan ahí perdidos en el mundo es porque muchos piensan que ese es el trabajo de uno. Y como no le da tiempo de ir, se queda su proceso prolongado, incluso ahí se queda por mucho tiempo porque nunca le van a visitar. Vosotros los espirituales, tenemos que reconocer que no somos todólogos. Dios por lo menos nos ha dado un don. No somos todólogos, no hacemos todo. Tenemos áreas en que el Señor nos ha pues dotado con don y habilidades, pero la razón por lo cual la pluralidad de ancianos es tan importante para complementarnos. Hay muchas áreas. Doy gracias a Dios por las áreas en que los otros conciervos pueden apoyarme en mis áreas débiles, en que pueden complementar y podemos trabajar en equipo. Y también, qué hermoso es los congregantes, los miembros de la Grey tienen muchos problemas interpersonales. Seguido se pelean entre ellos. Los que tienen varios hijos en su casa, pues lo ven seguido. Pero también la iglesia local, entre más crece también, tiene sus retos. Pero cuando hay un ejemplo de pluralidad de ancianos aunque tengan sus diferencias pequeñas, cuando hay unidad y hay amor, y ven a ellos sirviendo al Señor juntos, ¿qué ejemplo es para la gente? Qué gusto que pueden ver el ejemplo de personas maduras. Pero no hay eso cuando uno está solo. No nos da abasto hacer todo lo que el Señor nos pide a nosotros solos. No existe el pastor Superman. Y lo que tenemos que hacer es estudiar, indagar la ley de Dios y ver lo que la Biblia habla acerca de pluralidad de los pastores, que son los ancianos y que son los mismos obispos. Tengo un reto final para todos ustedes. En muchas de las iglesias he escuchado, es que no quiero que me llamen anciano porque así se dicen los mormones. Dice aquí, elder tal. Dice, no me gusta que me llamen obispo porque eso es lo que son ahí en la iglesia católica. Pero si siempre vamos a vivir en miedo así, vamos a decir, entonces no llama a la iglesia del Señor la casa de oración porque así dice la luz del mundo. No vamos a leer Mateo 5 porque la luz del mundo, pues, eso lo vamos a arrancar la Biblia. No. Aunque lo ocupen otros, tenemos que enseñar las escrituras a la iglesia y dejar de ocupar términos que no son tan bíblicos. Porque lo que todos nosotros sí podemos confesar es que el pastor de la iglesia local, con el artículo él, es Cristo. La cabeza de la iglesia universal y local es el Señor Jesús. Bendito sea su nombre.